Cristina Zurita, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, muy buenas tardes.
La primera conversación, diálogos de este 2025. ¿Sigues felicitando al personal? Año nuevo.
Yo sí, sigo diciendo urte berrión. Yo creo que dinero entero nos da para el urte berrión y para el feliz año nuevo y para desear lo mejor a cada uno.
¿Los buenos propósitos?
Los buenos propósitos, las... Bueno, no solo los buenos propósitos, sino también las nuevas ilusiones. Yo creo que es una época para diseñar, para visualizar y luego ponerse a andar, ¿no? Porque a veces no es cuestión solo de quiero el propósito, sino hacia dónde quiero ir. Yo creo que es más fácil... El propósito, cuando uno tiene más claro el foco.
Sin saber muchas veces dónde queremos ir, o sabiendo dónde querer ir, coger el camino adecuado.
Sí, o la estrategia adecuada, porque a veces queremos, queremos hacer no sé qué, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Esto sí es viable? La mayoría de los propósitos no se cumplen porque nos planteamos cosas que son inviables, inviables con la... Pues con lo como nuestra forma de ser y inviables con las características del clima que nos rodea. Cuando me refiero al clima, me refiero al clima personal, clima de trabajo, o sea, a todo lo que conforma nuestra vida. Pues yo qué sé, yo me puedo proponer, quiero andar 15 minutos en bicicleta y andar no sé qué, pero resulta que entro a las 8 y media de la mañana, 8 y cuarto, y siempre... Entonces al final hay cosas que son mucho más irreales, ¿no? Entonces intentar ir un objetivo que sea fácil cumplible, o que por lo menos no sea sencillo, y que solo sea cuestión de voluntad, pero cuando falta voluntad, tiempo, pues todo se complica mucho.
Y Cristina, cuando nos marcamos un imposible, ¿merece la pena pelearlo o sabiendo que es un imposible pues no proponértelo?
A veces yo creo que los imposibles son más fáciles de conseguir. O sea, como yo creí que era imposible, lo conseguí. Otra cosa es que a veces, pongo un ejemplo, pues quiero hacer un ayuno, no sé qué, no sé cuánto, sino comer y tal. Pues eso a veces nos cuesta más que ese sueño imposible de, pues mira, me invento, quiero ser cantante o quiero hacer tal trabajo que me cueste mucho o quiero hacer un crucero por el mundo. Pues igual es imposible, pero dando pequeños pasos, pues puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces a veces como creemos cosas que son imposibles, las podemos crear. Pero siempre creo que tienen que ir acompañadas de una estrategia. Y sobre todo pensar que el primer paso es lo primero que hacemos para poder andar 100 kilómetros. Para poder andar o 100 o 1000 kilómetros hay que dar un primer paso. Entonces yo creo siempre que primer paso... Voy bien, siguiente paso. Lo más difícil es cuando decimos, no, quiero hacer 1000 kilómetros y empiezo con 200 por día, pues es más, o semana, pues es más fácil que si no estás acostumbrado a andar tú y no tienes tiempo, o sea, todas esas imposibilidades que tenemos.
Los pasos o los pasitos a pasitos.
O sea, sí, o el nenapaso, ¿no? Que decía una compañera mía, voy a dar un nenapaso hoy, un nanopaso, un pequeñito paso para lo que yo quiero conseguir.
Y esto me lleva a hablar de la actualidad. Estos días, estas últimas horas, estamos hablando mucho de un alto el fuego en la franja de Gaza entre Hamás e Israel, y también estamos hablando de la toma de posesión ayer, ceremonia protocolaria en Estados Unidos del segundo mandato de Donald Trump. ¿Qué te sugiere este nuevo mandato de Donald Trump?
Pues a mí me dio miedo, porque ver que los dueños de todas las redes importantes del mundo estuvieran en primera fila me dio miedo. Me asustó porque dije, madre mía, aquí hay mucho control y mucho poder. Luego me relajé un poco porque pensando en lo malo de una persona tan narcisista, patológica como Trump, que se junta con personas que se allí rodeaban, con un ego bastante fuerte, digo, uy, mucha lucha de egos, mucha testosterona. Estos van a acabar mal pronto. Eso es a mí el alivio que me dio. Dije, buah, el dueño de X, que no me acuerdo cómo se llama, soy muy mala para los nombres.
Sí, Max. Elon Musk.
Que tan victorioso, digo, este en cuanto intente se separe del camino que manda Trump, porque Trump es el que tiene el poder y a él le gusta lucir que tiene ese poder, va a haber guerrilla, o sea, ahora están... Es muy fácil trabajar hacia el triunfo, pero ahora hay que desarrollarlo. Entonces, o Trump se pliega a todos los deseos de todos los poderes de prensa que había, o prensa comunicación que había allí, y si no, en cuanto empiece a hacer sus intereses valer y decapitar, o pues como le pasó, si os acordáis del gobierno de Trump, al primero, es que el 90% de sus responsables iban dimitiendo porque no estaban, o él los iba cesando. Aún así, me da miedo porque, fijaros, es impresionante el poder. Al final, nosotros somos lo que nos dicen. O sea, la información que nos llega es lo que nos dicen. No tenemos ningún modo de contrastar nada. Entonces, si las únicas formas de contraste que podía haber antes son las redes sociales, están totalmente controladas, o sea, vamos hasta escenarios complicados, ¿no? Y esa sensación de soy el dueño del mundo, que además él se cree que es el dueño del mundo, porque decir que es el presidente de Estados Unidos, en lo que él cree, es también que se cree que es el presidente del mundo, pues es complicado.
Descifrar los mensajes que a miles de millones se van a lanzar en redes sociales va a ser muy complicado.
Pero más que fíjate todo lo que se va a lanzar, todo lo que se va a controlar para que no salga.
También,
que esto es lo que
luego es la segunda parte. Sí.
Que es la segunda parte, ¿no? Sí, sí. Todo por dónde va a ir hacia no salga. Lo que yo conozco más, Facebook tiene unos controles, unas líneas muy complicadas de seguir, y cuando dices una palabra que a ellos les meja, ni sin ver el contenido automáticamente te bloquean, o el perfil o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que más me ha preocupado, ¿no? Porque ahora mismo las tres grandes redes estaban allí, y el gran monstruo de la logística estaba allí, todo estaba allí, ¿no? Y que el mundo esté en manos de una opción siempre es peligroso. Pero bueno, no veremos lo que nos va deparando el futuro. También yo creo que este es un hombre mucho de grandes titulares, le encanta la vanidad, pero menos, porque las cosas también cuestan llevarlas a término, ¿no?
Sí. Después entra vértigo cuando quieras poner algunas medidas.
Sí, es más complicado de lo que parece. Entonces, está muy bien decir que toda la población emigrante fuera de Estados Unidos. Y yo me planteo, entonces, ¿quién va a hacer todo el trabajo que hace la población emigrante? Porque Estados Unidos no es un país que tiene desempleo. Entonces, ¿quién la va a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Es un país que se sostiene porque hay una base que cobra poco, y esa base que cobra poco, que sostiene las hogares en el cuidado doméstico, que sostiene muchos trabajos que no quieren hacer los estadounidenses, ¿quién los va a hacer? Entonces, es muy fácil decir, fuera. Digo, ¿y quién va a entrar? O sea, ¿quién lo va a hacer primero y luego quién va a entrar? O sea, no es tan sencillo. Imagino que sus empresas también, empresas que están allí, le dirán, oye, pues si me echas a todos estos, ¿qué va a pasar con mis...? ¿Quién me va a hacer a mí el trabajo, no? ¿Quién lo va a llevar a cabo? Porque evidentemente los emigrantes y los migrantes producen aumentan el Producto Interior Bruto de un país, ¿no? Entonces, ¿quién va a hacer eso?
Hay ahora una especial mirada a las primeras medidas que tome Donald Trump. Hoy estamos leyendo, Trump pone fin a todos los casos del asalto del Capitolio con indultos, conmutaciones y desestimaciones. Son las primeras horas de mandato y quedamos expectantes de lo que vaya llegando desde allí. Esta es una situación que igual tiene que ver mucho también con la situación nueva de alto fuego ahora mismo en Israel y Hamás, entre las partes.
Hombre, yo creo que Trump ha hecho una llamada, es que no sé, porque al final las negociaciones. Y luego también en Israel, es que es todo tan complejo.
Es muy complejo.
No sabemos
nada
de lo que hay.
Nada.
También es verdad que ha habido manifestaciones fuertes en Israel y que había empezado a ver, era insostenible lo que estaban haciendo, la factura que le estaba pasando Israel a Netanyahu por todo lo que estaba sucediendo era muy grave. Y había gente de su propio gobierno que se había ido, sus propios militares estaban ya cansados de una guerra tan interminable y de tanto exterminio, ¿no? ¿Qué se van a encontrar cuando entren? Pues no lo sé.
Hay otros conflictos bélicos, otras guerras olvidadas, y también está la de Ucrania, la invasión de Rusia. Si cabe la posibilidad de que también aquí se avance algo en procesos de paz en esta zona, con el mandato de Donald Trump.
Hombre,
no
yo
lo sabemos
que
tampoco.
Más que que se avance en el proceso de paz, es que si de repente Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania y empieza a apoyar a Rusia, pues es que la guerra va a ser demoledora. O sea, no es que se avance en el estado de paz, es que de repente el desequilibrio es tan grande que es imposible seguir hacia adelante. No sé Trump cómo va a poder vender eso él a su electorado. Es complicado también. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da la sensación de que hablamos de cositas.
Sí.
Cuando en realidad el drama es lo que menos les importa a cualquiera de esos líderes, que son la cantidad de vidas humanas que se han perdido por el camino. Por el ego y el aquí estoy yo de ciertos líderes, ¿no? Pues esto es lo que hay. No, es muy difícil jugar a las estrategias políticas y militares. A mí me gustan más las de casita, ¿sabes?
Porque
estrategia sé mucho, pero de casita, caseritas, pequeñitas.
Has hablado, Cristina, varias veces de, en distintos argumentos, de estrategia.
Sí.
La estrategia para ti es una hoja de ruta.
Estrategia es llamar la hoja
¿qué
de
es
ruta.
¿Qué es la estrategia?
Pues la estrategia es poner un... primero es... Para mí es. Además, yo suelo hacer esto con las personas en desempleo.
Sí.
La estrategia es, primero, poner el foco, qué es lo que quiero, qué es lo que más cuesta. La gente se cree que es sencillo, pero no es verdad. Porque a veces soñamos con cosas y cuando empezamos a aterrizar, qué es lo que supone, digo, coña, pues igual no lo quiero tanto, ¿no? Es como hablaba yo hace poco, ¿no? Quiero ser cantante. Digo, sí, pero tú te has dado cuenta que ser cantante está muy bien, firmas autógrafos, cantas, significa estar el 90% de tu vida fuera de tu casa, porque estás de conciertos, grabas fuera, etcétera, etcétera, que haces mucha carretera, que haces mucho... Entonces, cuando empiezas a ver, a desgranar todo lo que supone ser cantante, famoso, por ejemplo, ¿no? El no poder salir a la calle. Entonces dices, pues igual no quiero tanto ser cantante. Sí que me gusta cantar, sí que me gusta subir a un escenario, pero igual no estoy dispuesta a pagar todo el precio que eso supone. Entonces, por eso te digo, primero, tener claro qué es lo que queremos. Visualizarnos en ese objetivo. Y yo siempre indico poner todas las cosas que se van a llevar a cabo en ese objetivo. Pues poniendo el ejemplo de cantante, pues si soy cantante voy a tener que ensayar, voy a tener que tener una buena forma física, porque la mayoría de los cantantes en estos momentos de la actualidad pues van acometidos con un buen baile, una buena coreografía, supone un espacio físico, además, un tipo de belleza, un tipo de... O sea, todo eso ese es el esfuerzo, digamos, a nivel físico, intelectual. Supone, además, pues todo lo que te he dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero eso realmente. ¿Qué posibilidades tengo de poder conseguirlo? Porque igual no son tan fáciles. O tengo una pareja, un novio, uno que no quiero renunciar, o una familia, me es igual. Y si estás seguro que quieres, pues hay que empezar a hacer la estrategia. ¿Cómo se empieza a hacer la estrategia? Pues como el final es ser un cantante, pues lo primero que tengo que empezar es, uno, aprender a componer. Porque igual creo que sé, pero no sé hacerlo tan bien. Leer mucho, escuchar mucho. Segundo, tengo que empezar también a saber de música. Tres, tengo que saber de algún instrumento que me ayude a acompañar las canciones que yo hago. Cuatro, tengo que empezar a ir al gimnasio y mantenerme en forma física para poder hacer la coreografía necesaria para una buena canción. Tengo que ponerme a régimen y después de toda esa parte que es mía, está la siguiente estrategia, que es ¿dónde están las personas que pueden darme la oportunidad de que se escuche mi canción? Pues uno, hay un montón de concursos a los que me puedo presentar. Por ejemplo, es una forma. Pero además de esos concursos hay que llegar a una estrategia. Hay que ver cuál es el vacío en el mercado. Primero, qué es lo que en el mercado hay y gusta. Y segundo, si hay a veces la originalidad es la posibilidad. Entonces, dentro de todo el mercado y lo que gusta, ver la originalidad y hacer una estrategia. Porque igual me invento. Pues yo quiero ser un cantante pop, pero estoy hasta las narices de Shakiras, Piqué,
el otro.
Y yo qué sé. Y quiero hablar sobre vamos a cuidar a la tierra y qué bonito es el medio ambiente, que podría ser, y ser un cantautor estilo Manuel Jack, que ya no existe, una cosa un poco diferente, ¿no? Entonces, ahí son las estrategias. Esas son las estrategias, que no es lo mismo ser cantante pop que ser cantante. Eso es lo que llevo yo a la estrategia, que son los diferentes pasos para llegar a mi objetivo.
Y con esa estrategia, ya sea a corto, medio, largo plazo, tampoco tienes asegurado el éxito profesional, el éxito personal. Por eso es más fácil, pero sí, no lo tienes asegurado.
Y sobre todo porque hay que estar abierto a sorpresas. O sea, yo siempre digo que cuando hace uno un plan estratégico, que te digo esto, como para irme de viaje con mis amigos, todos...
Sí, era un ejemplo, pero que sirve
hay
para...
Hay que poner... yo siempre, como no sé si has sido alguna vez, pero en las multinacionales siempre hacen planes estratégicos y la visión, que es la imagen que ellos quieren alcanzar, está siempre en fotografías en la entrada. Es para que todo el mundo se acuerde de hacia dónde vamos. Entonces, la visualización es muy importante. Yo cuando hago un plan estratégico pongo en una cartulina fotos de lo que quiero conseguir y de los pasos. ¿Qué tengo que desprenderme? Pues igual me tengo que desprender de la pereza de levantarme pronto, de unos kilos o de lo que sea, ¿no? ¿Y qué tengo que aprender? Pues tengo que aprender inglés, porque la música en estos momentos, la mayoría de ellas es en inglés. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que alcanzar? Y es ir haciendo pues, una especie de las necesidades que tengo. Y voy poniendo en fotos lo que dejo. Pues si tengo que perder unos kilos, me pongo alimentación sana. Si tengo que, de repente, aprender inglés, me pongo una foto estudiando en Londres. Entonces, es un poco esa visualización para poder conseguirlo. Pero siempre abierto pues, a la posibilidad de quién me dice a mí que yo, queriendo ser cantante, nos hemos decidido cantar, hablando, no sé qué, de repente me escucha alguien cantando y me ofrece la posibilidad, mira, con las canciones que tú haces, más que hablar de la tierra, que está muy bien, a mí me ha encantado esa en la que tú hablas de ser cada día la mejor persona posible y qué te parece si vamos por ahí, porque he visto que tienes 10 o me invento más. He visto que has cantado por bulerías y tú te creías que estabas desfasada, pero es que ahora se lleva a cantar por bulerías. Es que nunca sabes dónde está la posibilidad.
Y encima eres original, con lo cual...
O te escucha, yo sé, a veces escucha, o te voy paseando por la calle y me escucha alguien que es un manager de Shakira y me dice que haga una colaboración. También hay que abrirse la posibilidad de que las cosas pueden cambiar de nuestro plan.
De hecho, pueden cambiar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y nada que ver con esa estrategia que llevabas adelante. Nada. Eso es lo que suele pasar.
Y además la vida nos gusta cambiar. Y además voy a poner un ejemplo de una amiga mía. Tengo una amiga que con 22 años era concejal del Ayuntamiento de Las Rozas de Cultura. El Ayuntamiento de Las Rozas es el ayuntamiento de España con mayor renta per cápita. O sea, no es un ayuntamiento con baladí a la hora de llevar procesos culturales. Ella era socióloga, trabajaba con uno de los sociólogos más importantes del país. Es una chica brillante. Bueno, pues con el pintora, con el COVID y tal, no sé qué, quiero cambiar, empezó a dar clases de canto. En estos momentos tiene un grupo con el que canta soul y además hace blues y las misas que se hacen en Estados Unidos que se cantan.
De gospel y todo eso.
Hace gospel. La están contratando hace bolos por casi toda Madrid, fuera de Castilla y León, y por las tardes da clases de canto. O sea que en 4 años, y estás hablando de una señora de mi edad, con 57 que tiene ahora, además como somos de la misma generación no sabemos muy bien los años, en los últimos 4 años ha cambiado de vida radicalmente, le está yendo muy bien. Es que ni ella misma se lo cree. O sea que...
La vida,
¿qué sabe nadie?
¿Qué sabe nadie? Como el cantante,
¿no?
Como Rafael.
Y ahí es donde pongo el peso. Siempre hablamos de reorientar. Mira, yo ahora que sabes que me dedico a reorientar. Hay una necesidad de que a veces cambiar el rumbo de nuestra vida a algo que nos vaya mejor. Cuando yo oriento a personas que vienen a las instalaciones de Vindel, el clúster de la construcción, pues vienen con una formación de un tipo. Entonces yo les hago ver que tienen competencias para irse a las nuevas necesidades que existen en mi sector. En la construcción, que como sabes hemos hablado y que existen bastante, ¿no? Y entonces la recualificación y el cambiar es una posibilidad. Entonces, para ser cantante, en mi sector o en cualquier sitio, o sea que, y hablando de todos, si alguien quiere recualificarse, tenemos ahora mismo un montón de formaciones abiertas para que los puedan hacer.
Cristina, sigues ahí en el mundo de la construcción.
Sí, de la nueva industria de la construcción, porque yo digo, yo siempre pongo ahora una diapositiva, ¿esta es la imagen de la construcción? Pues no tiene nada que ver, eso ya no es. Ahora estamos con un nuevo retos. Hay que construir 25.000 viviendas, el gobierno vasco se lo ha propuesto, por lo cual no se van a poder construir de la manera tradicional. Vamos a ir hacia construcción industrializada, que significa para quien no lo conozca es que las casas se hacen en hangares y se montan en una cuarta parte o una quinta parte del tiempo que se hacían antes. Que en un hangar se hacen, o en un polígono se hacen 275 cuartos de baños y se colocan en una semana, cuando antes se colocaban en una semana cada cuarto de baño. Y para todo eso hace falta personal, hace falta procesos de sostenibilidad, porque emisiones. Entonces, ahora estamos abriendo nuevas formaciones que quien quiera puede pedirnos información en el 944-810304. Te dejo el teléfono en todo caso por si alguien luego pregunta. Y en la propia página del clúster de la construcción para poder orientar a las personas y que sobre todo porque tenemos, lo repito y la gente no se le cree, una gran necesidad de profesionales. Hay muchísimo trabajo. El convenio de la construcción de Vizcaya es uno de los mejores pagados, no solo en Vizcaya, sino del Estado. Y con una cualificación y unas posibilidades además con un horario muy bueno. Creo que es una posibilidad para todas aquellas personas que estén en desempleo o que no estén contentas con las posibilidades que en estos momentos se da haciendo trabajo, porque hay una empleabilidad que en estos momentos es muy deficitaria. De hecho, mucha gente que no puede hacerse comprar un piso o poder llegar por los bajos sueldos, y ahí es un sector en el que está muy bien pagado.
Más adelante lo hemos tratado con Aitor también, que hoy no puede estar con nosotros, pero lo dejamos para otro momento también este asunto, para que también con Aitor te hagamos preguntas sobre este ámbito en el que estás en estos momentos, siendo conscientes todos de que la vivienda es el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad en estos momentos.
Sí, hay carestía de suelo, pero por ejemplo, para que veas cómo están avanzando las cosas, nosotros hicimos una misión inversa, vino una persona de Alemania aquí, nos explicó, de la Universidad de Zurich, cómo ahora con materiales ligeros se pueden construir en la ciudad de Berlín dos alturas más en todos los edificios ya existentes. Es decir, en los edificios que ahora mismo están construidos, que los tenemos aquí, de todo. Imagínate subir dos alturas más a todos ellos, porque con los materiales que hay se puede hacer. Por eso decía que el director de vivienda del gobierno vasco, no recuerdo el nombre, ya sabes que soy muy mala, decía que el problema de vivienda es un problema de emergencia social. Y sin el talento y sin el empleo en la construcción no se va a poder solucionar ese problema. O sea, que estamos en el cogollo de poder intentar dar una solución a todo esto.
Bueno, pues esas son unas breves pinceladas sobre esta
sobre
situación.
Sobre mi plan estratégico.
Sobre tu plan estratégico personal y profesional, que es también el plan estratégico de cientos de personas, el tener una vivienda y hacer vida propia y luego, progresar en la vida.
Y sin hablar de la obra pública que nos viene ahora con el AVE, o sea, es que hay unas obras públicas que hay una necesidad impresionante de personas.
Tiene muchas aristas y vamos a seguir comentándolas, como decimos, un poco más adelante. Has puesto el ejemplo del cantante, de la cantante, de la estrategia del cantante. Hemos mencionado a Rafael, ha aparecido aquí de repente Rafael. Terminemos con él.
Sé que me vas a poner a Rafael.
¿Qué sabe nadie?
Es una de mis canciones favoritas, me encanta.
¿Qué sabe nadie así de la vida?
¿Qué sabe nadie de lo que nos va a devenir?
Cristina Zurita, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros una vez más. Hasta dentro de pocas semanas. Y te saludo de nuevo y gracias.
Arratsaldeon, muchas gracias, Juanma.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
De mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer alguna y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar. De por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta. O no me gusta de este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie. Y ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos.